Buenas noches, hermanos. Pues rápido pasó la semana. Ayer fuimos a un lugar a ver unos árboles gigantescos y es maravilloso lo que Dios ha hecho, ¿no es cierto? En esta tarde, noche, vamos a hablar sobre la resiliencia. Resiliencia es un término que viene de la física y de ahí hizo una aplicación en la psicología. Un material resiliente es aquel material que usted lo someten a presión, lo deforman, pero al soltarle la presión recupera su estado original. Es un material resiliente. Y hace tiempo leí un artículo en la última porción de este periódico New York Times, un pensamiento que me llamó mucho la atención. Dice así: al no ponernos rotundamente al peligroso mito, ¿qué es un mito? Es una mentira que se repite como verdad, que la gente cree que es verdad. Ese es un mito, ¿eh? Ahí en México hubo un mito muy grande que se llamó el chupacabras. O sea, un mito. O sea, entonces, un mito es una mentira que lo repito como verdad al grado que creo que es verdad. Entonces dice, al no ponernos rotundamente al peligroso mito que los medicamentos psicoactivos, ¿qué son medicamentos psicoactivos? Que alteran mi estado anímico, ¿no es cierto? Los antidepresivos, los ansiolíticos, o sea, todos esos medicamentos que se toman para la ansiedad, para dormir, dicen, entonces, al no ponernos al peligroso mito que los medicamentos psicoactivos son la respuesta total a la depresión y a la ansiedad, hemos permitido que la idea eche raíces y que creamos que no tenemos la necesidad de prestar atención a nuestras emociones como una evidencia de una crisis. O sea, ¿qué quiere decir? Que si estás ansioso, deprimido, eso es una evidencia que hay una crisis en tu vida. Entonces, y con significados verdaderos y cruciales, queremos acollar las voces de nuestra conciencia interna y tomar Prozac, ¿no es cierto? ¿Saben qué es Prozac? ¿No es cierto? ¿Verdad? Así que en vez de identificar las causas de tu problema que te pone ansioso, desesperado, no puedes dormir, mejor tómate un Prozac. Y ya con eso tu problema se resolvió. El problema con todo esto es que la verdad siempre gana. La realidad no será frustrada por siempre. Así que uno tiene que pagar la deuda emocional y con intereses. Y este autor lo refería de un paciente, Mark. Le espero una gran depresión si no logro que enfrente esos demonios del pasado que lo llevaron de su realidad y lo metieron ¿dónde? En las drogas. Entonces, muchas personas cuando sufren una situación conflictiva en su interior, un problema no resuelto, que les genera ansiedad, depresión, angustia, desesperación, siempre buscan un refugio, ¿no es cierto? ¿En dónde sentirse? En paz. Y muchos usan tranquilizantes, ansiolíticos. Entonces, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia viene del latín, que significa una adaptación ¿de qué tipo? Positiva en contexto de gran adversidad. Eso es ser resiliente. Resiliente quiere decir que una infancia, por muy traumática, por muy caótica, por muy, ¿cómo diríamos?, difícil, no determina la vida. Interesante ese niño, ¿no es cierto? ¿Está amargado? ¿Está llorando? ¿Cómo está? Es un niño que tiene resiliencia. ¿Por qué razón? Porque se ha adaptado de una forma positiva a una desventaja física. Eso es ser resiliente. ¿Cómo me adapto a una situación adversa? O sea, hay personas que logran adaptarse de una forma positiva a una adversidad. Eso es ser resiliente. Este personaje estaba escalando y de pronto le cayó una roca en el brazo, le dejó atrapado el brazo, el antebrazo derecho. Después de algunos 5 días de estar ahí, no poderse zafar, él con una piedra se fracturó los 2 huesos del brazo, el húmero y el cúbito. Con su navaja se cortó el brazo y se zafó. ¿Y dejó de escalar? ¿Dejó de escalar? No. O sea, este hombre prefirió perder un brazo y no perder la vida, ¿no es cierto? Se aplicó un torniquete y bajó del cañón y pudo sobrevivir a su problema. Pero él es una persona, ¿cómo se llama? Resiliente. ¿Por qué razón? Porque aún sin brazo, ¿qué hace? Sigue escalando. Entonces, resiliencia quiere decir que el individuo está como afectado, ¿no es cierto? Está sufriendo, ¿no es cierto? Por el estrés. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Es capaz de superarlo y salir ¿cómo? Fortalecido, vitaminado. Esta habilidad de adaptación a las cosas negativas son habilidades que uno desarrolla en la vida. No son heredadas, se cultivan al paso del tiempo. Por ahí hay un versículo que a mí es uno de mis favoritos de la Biblia. Porque cuando estudié medicina hace algunos años, en la primera clase que llevé de psiquiatría, el doctor Mendoza dijo un pensamiento que dice así: para ser un buen psiquiatra no hay que estar loco, pero si lo estás, te ayuda un poco. Pues sí, sí ha estado medio loco, ¿verdad? Entiendo otro que esté como, pues medio loco, ¿verdad? Entonces, es lo que dice este versículo de la Biblia, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tipo de Padre tenemos en los cielos? ¿Qué tipo de Padre? ¿Un Padre de qué tipo? De compasión y un Dios de todo consuelo. El cual, ¿qué hace? Nos consuela en toda tribulación. Ahora fíjate bien, cuando una tribulación, en una depresión, en un desajuste en tu vida, en un revés de tu vida, en algo malo de tu vida, un traumatismo de tu vida, cuando esa situación complicada, el consuelo lo buscas en Dios, fíjate bien, eso nos capacita, dice ahí, para que también nosotros, ¿qué podemos hacer? Alentar a los que estén en cualquier tribulación con el consuelo, con que Dios nos consoló a nosotros. O sea que, si tú has sufrido una situación muy difícil, muy complicada, si has tenido una depresión, si has tenido deseo de quitarte la vida, si has estado en una situación muy complicada, y en esa situación el consuelo lo buscas en Dios, eso te capacita a ti para poder consolar a otra persona que esté pasando por la misma situación, porque tú sabes qué se siente pasar por ahí. Que si nunca has pasado por eso, pues simpatizas, pero ¿qué se siente? ¿Quién sabe? Yo me acuerdo cuando fue al funeral de la mamá de una amiga, me dice: ahora sé lo que se siente, ¿verdad? Porque cuando murió mi madre, pues fue a consolar, ¿verdad? Y me dijo, pues simpatizo, pero no sé qué se siente porque mi madre no se ha muerto, ¿no? Pero cuando se muere su madre, dice, ahora sé qué se siente, porque ya vivió una situación, una experiencia. Porque así como abundan en nosotros las aflicciones, los problemas de Cristo, también que abunda nuestro consuelo. Si somos atribulados, es para vuestro aliento y vuestra salvación. Si somos consolados, ¿es para qué? Es una ayuda que nos da la habilidad de soportar con paciencia los problemas que la vida nos va a ofrecer. Dios, Jesús, no prometió no tener problemas, nos prometió estar siempre con nosotros, pero no nos prometió una vida de jajaja y jajaja y jajaja. Esa no es la vida que nos prometió, ¿o sí? ¿Verdad que no? Por eso un buen carácter es de un capital de más valor que el oro y la plata. ¿No le afectan los pánicos? ¿Ni qué más? Porque fracasar no es malo. ¿O es malo? ¿Quién aquí no ha fracasado? O sea, todos cometemos errores. Todos tenemos reveses en la vida. Fracasamos en la vida. Por eso, cuando fracasa, no lo afecta. No se tira a morir, ¿me entiendes? Ni el pánico. Y en aquel día en que serán barridas todas las posesiones, ¿nos producirá qué? Ricos dividendos. Por eso la integridad está hecha en una sola pieza. La firmeza de propósito. La perseverancia, ser tercos en un objetivo, como en esta semana nos hemos propuesto varios de nosotros, ¿no es cierto? El ser íntegros, ser firmeza y perseverancia son cualidades que todos debemos procurar cultivar fervorosamente, porque al poseer esas cualidades nos darán un poder irresistible, un poder que lo hará fuerte para hacer el bien. ¿Y qué más? Fuerte para resistir y soportar las situaciones adversas, difíciles, que todos en la vida tarde o temprano enfrentamos. Por lo tanto, los obstáculos, los problemas, las dificultades son los que hacen hombres como fuertes. No las ayudas, sino las dificultades, los conflictos, las contrariedades. ¿Esos qué hacen? Por eso muchas personas, ¿verdad?, pasan la vida y no le digan esto porque se va a deprimir. Óigame, pero pues ya tiene 30 años, 20 años, ya tiene la capacidad de poder. Por eso no son las ayudas, los problemas, las dificultades, son vitaminas para nuestra mente, ¿sabían? Son vitaminas, son nutrientes para mi mente. Por eso muchos tienen mentes débiles, porque cuando tienen un problema, ¿con quién van? Con su psicólogo, su psiquiatra, el pastor, el médico. O sea, por eso pasa que me dicen, vengo a que me regañe porque no hice lo que usted me dijo. Oiga, ¿cuándo va regañando? O sea, ya tiene 20 años, 30, 40, ni a mis hijos regaño, menos usted lo anda regañando. O sea, demasiada debilidad. ¿Y qué más? Y el esquivar las responsabilidades que han convertido en debiluchos y enanos aquellos que podrían ser hombres y mujeres de gran poder moral y poderosa fibra espiritual. Yo hace poco pude saber un dilema, una pregunta que yo siempre me hacía. Porque cuando empecé a trabajar en el sanatorio allá por el 85, a mí me intrigaba y me molestaba, lo confieso, que empecé yo a trabajar y de pronto llegaba yo a la clínica y mi papá de viaje. Viajaba dos o tres enfermos en el borde de la muerte. Y se imagina, lidiar con un moribundo no es fácil. Lidiar con los que no se van a morir, que no teman que van a morir también, pues no es fácil. Y a mí al principio me daba como malestar, porque pues yo por eso interno moribundos, o sea, yo interno más suavecitos. Pero a mi papá le gustaba internar gente muy enferma. Entonces, lidiar una persona en ese estado, no estaba quién. Mi papá, ¿no es cierto? Así que, ¿qué tuve que hacer? Hacerle frente. Hasta hace poco mi papá me dice que lo hizo a propósito, porque así iba a aprender a hacerme responsable. O sea, hasta hace poco lo supe, ¿verdad? Porque siempre salía y me dejaba dos o tres. O siempre que salía, pasaba algo, ¿no? Una ocasión, uno de mis hermanos se fue a Monterrey. El carro se les compuso en Monterrey. Y viendo ya como a las 12, despertó a un otro hermano ir con otro carro a recoger el carro allá a Monterrey. Y venían en la carretera. Mi hermano venía un carrito y mi otro hermano una camioneta. Y de pronto se le atrasó un caballo a mi hermano, el de que iba enfrente. Y el caballo le pasó por encima al carro y mi hermano que iba atrás le dio por atrás también. Es un acordeón el carro. Y mi papá no estaba. Así que pues me hablaron, ¿verdad? Vaya a ver allá el accidente, ¿verdad? Por eso los problemas, las dificultades, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Desarrollar la fibra moral de las personas. Por eso la resiliencia, ¿qué quiere decir? Que hay noción, ¿no es cierto? Tengo un problema, ¿no es cierto? Tengo una adversidad, tengo un riesgo, una amenaza. Soy consciente de eso. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay una adaptación positiva o superación de la adversidad? Y eso solo es posible cuando la persona alcanzó las habilidades asociadas a su etapa de desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tiene mi hijo 6 años, ¿qué tiene que haber ya aprendido? ¿A comer? Solo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Si mi hijo tiene 18 años, ¿qué tiene que haber aprendido? A que los carros no atropellan, ¿no es cierto? Y no meterse ahí en el freeway, ¿no es cierto? O sea, ya tiene que aprender, solo si quiere otra cosa, ¿no? O sea, conforme los hijos van creciendo, se supone que ya tienen ciertas habilidades, ¿no es cierto? Cuando eso no es posible, pasa lo que pasó en Monterrey una ocasión. Iba un joven de 18, 19 años en su carro deportivo, ¿no es cierto? Y enfrente había un retén donde estaban revisando si tomaban alcohol. A veces en Monterrey pasan eso. Y como él había tomado unas copas, se fue por otro lado a alta velocidad y chocó. Y acercaron todos, ¿no es cierto?, a auxiliarlo. Y él sale del carro, ¿sabe qué? Salió del carro y ¿sabe qué estaba diciendo? Quiero a mi mamá, quiero a mi mamá, quiero a mi mamá, quiero a mi mamá. O sea, como un niño chiquito, quiero a mi mamá. Oye, ¿cómo que tu mamá? O sea, se supone que ya a esa edad no es que quiero a mi mamá, ¿no es cierto? Tengo que hacerle frente a la situación. Ahora fíjense, pensé en la señora Huay. Bien interesante. Después de la disciplina del hogar y de la escuela, fíjense, después de que salga de mi hogar y de la escuela, todos, nos guste o no, tendremos que algún día hacerle frente, ¿a qué cosa? A la severa disciplina de la vida. ¿Te guste o no? ¿Algún día tu padre se va a morir? ¿O no? Claro que sí. La forma de hacerlo con sabiduría constituye una lección que hay que explicarle a todo niño, a todo joven. Es cierto que Dios, pues, nos ama, obra para nuestra felicidad, y que siempre hubiera sido su ley, pues no hubiera habido pecado, ¿no es cierto? Ni hubiera habido sufrimiento, ni problemas. Pero no menos cierto que en este mundo todos nosotros tenemos que llevar, ¿qué cosas? Sufrimientos, ¿qué más? Penas, ¿qué más? Cargas, como resultado del pecado. ¿Podemos hacer a los niños y los jóvenes un bien duradero? Sí, ¿qué pasa? Sí. Les enseñamos a enfrentar con valor esas penas y esas cargas. Aunque le debemos prestar simpatía, jamás debe ser tal suerte que le diga, ay, pobre mi hijito, ese maestro tan malo que tiene, ¿verdad, mi hijito? Que no me lo entiende, ¿verdad? Ese maestro que le agarró contra mi hijo, ¿eh? Es que no sabe bien el inglés o el español. Ay, ese maestro, ¿verdad? Esa, me acuerdo una vez mi hijo cuando lo suspendieron de la escuela, ¿verdad?, por darle puñetazos a un amiguito de él. Pues usted sabe, los niños, ¿no?, me molestan y yo. Y me dijo él, pues mueve tus influencias para que expulsen a la maestra. Uy, ¿cuál es la maestra? Si tú eres el problema, no la maestra. Por el contrario, necesita algo que los estimule y fortalezca, no los debilite. Hay que enseñarle a nuestros hijos que este mundo no es un campo de un desfile de moda, sino un campo. Todos somos llamados a soportar dificultades como los soldados. Hay que enseñarles que la verdadera prueba del carácter, ¿dónde se encuentra? En saber llevar cargas, ¿qué más? Ocupar el puesto difícil, hacer lo que hay que hacer, aunque no me aplaudan, ni me recompensen, ni me premien, ni me digan, ay, qué bien trabajo hiciste, a pesar de eso. Por eso Luis Pasteur, ¿qué dijo? No les evites a vuestros hijos los problemas, sino ¿qué más? enseña a tus hijos a hacerle frente, ¿no es cierto? Hacerle frente, porque yo me acuerdo una ocasión, tuve una paciente de casi, pues ya casi tenía 40 años. Llegó con su madre y su madre me dice, pues su novio hasta casa le compró, ya tienen todo, pero no se quiere casar. Su padre tenía 90 años. Y dije, oye, ¿por qué no quieres casar? Ay, es que mi padre lo quiero tanto, le hago piojito, lo abrazo, él me quiere tanto. Y le dije, oye, ¿cuántos años más crees que va a ir tu padre? Me dijo ella, pues yo calculo que unos 20 años más. Pues sí, para que nunca se muera el padre, pero algún día, pues uno un día se va a morir, ¿no es cierto? Y lo natural, ¿quién se muera quién primero? Pues no los hijos, ¿verdad? Por ello dice San Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues me gusta mucho esa palabra en la Biblia, haga una referencia a la Biblia, y hay muchas referencias a la palabra aprender. He aprendido a desarrollar resiliencia, a estar contento en cualquier situación yo me encuentre. ¿Sé vivir? Con poco dinero. ¿Sé vivir? Con mucho. En todo y por todo he aprendido el secreto, ya sea de tener hambre o ya sea de tener abundancia. ¿Cuál es el secreto de la resiliencia? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es? ¿Qué dice la Biblia? Todo lo puedo en ¿quién? En Cristo que me da. Ese es el secreto de la resiliencia. Por eso la resiliencia es un proceso que considera la dinámica entre mecanismos emocionales, cognitivos y ¿qué más? Socioculturales. Yo a mi esposa una vez le pregunté, ¿será que los niños alemanes tienen un cerebro diferente a los niños mexicanos? ¿Será que es un cerebro diferente? ¿Qué piensan? ¿Pero por qué son tan bien portaditos así de 3 años? Bien portaditos, como bien disciplinados. A mí me sorprendió ver esos niños así, quietecitos, o sea. Mi hermano una vez que fue a una clase en una escuela en China, dice que no venía el maestro que iba a la clase y eran jóvenes y estaban todos sentaditos, jóvenes, esperando llegar al maestro, sin moverse, así como soldados. ¿Será que tiene otro cerebro? Entonces, ¿cuál es el problema? La disciplina, ¿no es cierto? ¿Verdad? Que yo era el niño, ¿verdad? Aunque no quiera ir en su silla, ¿no es cierto? ¿Verdad? Ay, está llorando mi hijito, no quiero que se traume, ¿no es cierto? Así que salga de su, ¿eh? Pero a veces hay ciertas culturas que son muy como, ¿verdad? Por eso la resiliencia tiene que ver con 3 elementos. Control, compromiso y desafío. Control, saber que a medio de esa situación complicada, con la gracia de Dios puedo tener control, ¿no es cierto? El pronóstico del cáncer deriva de eso. El paciente de cáncer que sabe que tiene control sobre su enfermedad, tiene mejor pronóstico que el que piensa que no tiene control. Compromiso, decidir una cosa y echarse de cabeza, ¿no es cierto? Que le digo, no le digo, y le digo, no le digo, y otro le dice, ¿no es cierto? Ya me quedé ahí más, por no animarme, ¿no es cierto? Compromiso, ¿y qué más? Ver los problemas como oportunidades para aprender. Por eso estar enfermo es una oportunidad, porque aprendo algo que no sabía al estar sano. Entonces, por eso Jesucristo, ¿no es cierto? Fue un personaje que a pesar del mal carácter de sus discípulos, ¿qué podía haber? ¿Darles de qué tipo de amor? Incondicional. Por eso un jovencito cuando se porta mal, que está fastidiando, ¿qué recibe? ¿Amor, cariño? ¿Qué recibe? ¿Qué recibe un niño? Un joven se porta mal y hace travesuras, ¿qué recibe? ¿Ya? ¿O no? Yo he visto, me he dado cuenta, pueblo con mi hijo me he dado cuenta, cuando está muy inquieto, ¿Sabe cómo se le quita la inquietud? Lo agarro y lo abrazo y le digo, te quiero mucho y ya. Porque lo que quiere es que le haga caso, pero pues no sabe decirle de otra manera que poniéndose inquieto. Pero si pones inquieto, le doy, para, o sea, pues más inquieto se va a poner, ¿me entiendes? O sea, lo que quería que lo abrazara, que dijera que te quiero mucho, es lo que quería, y ya, te quiero mucho y vas, ya se va a jugar solo. Pero si, no te fastidiando, oye, o sea, le pongo así, ¿qué va a pasar? Pues más inquieto se va a poner. Porque el lenguaje a veces de las personas, yo lo he visto, las personas, su lenguaje, cuando un niño llora, un joven llora, cuando fastidia el lenguaje, es tan desagradable la manera de decir, ámame, que en vez de recibir amor, que reciben? Ah, es un coscorrón, ¿no es cierto? Por eso Jesús aceptó a sus discípulos independientemente de qué cosa. Su temperamento, ¿qué más? Su aspecto físico o su nivel intelectual. Por eso la resiliencia para lo que la sostiene, número uno es introspección. ¿Qué quiere decir eso? El arte de preguntarme qué. ¿Sabe? No hay cosa más desagradable en la vida que darse cuenta que el problema, ¿quién es? Más bonito decir como Adán, ¿no es cierto? ¿Qué dijo Adán? Bien malvada esa mujer. Me engañó. Se aprovechó de mi inocencia. Y mire nada más. Reclámale a esa mujer. Porque dice el dicho, mejor solo que mal acompañado. Y mira, ¿qué me diste? ¿No dijo eso Adán? Y Dios fue con Eva porque le creyó. ¿Y qué dijo Eva? Esa serpiente, ¿no es cierto? O sea, me fastidió la vida, me engañó y yo le creí. Y por su culpa, mira lo que me comí. O sea, por eso dice el salmista en el Salmo 139, ¿qué dice? Examíname, oh Dios, ¿a quién? ¿A mi marido? ¿A mi mujer? ¿A mis hijos? ¿A quién? Y conoce mi corazón. Permite que me pasen problemas, pruébame. Porque son las pruebas, se conoce quién es uno. Y conoce mis pensamientos. Y ve si voy caminando por un camino correcto o un camino perverso. Y guíame por el camino correcto. Se necesita velar especialmente para mantener vivos nuestros afectos. Y nuestro corazón sensible a lo bueno que está en quién. ¿En quién? En el corazón de mi prójimo. Si no vigilo esto, Satanás pondrá celos en nuestra alma, pondrá sus anteojos delante de nuestros ojos para que veamos las acciones de mi hermano. Este algo me está buscando, antes no me hablaba, ¿y por qué me está hablando ahorita? Este algo me va a pedir, ¿verdad? Empiezo yo a distorsionar, ¿verdad? En vez de mirar críticamente a nuestros hermanos, ¿qué debemos de hacer? Volver nuestros ojos ¿a dónde? Dentro de nosotros mismos y estar dispuestos con la humildad para descubrir los rasgos objetables del carácter de ¿quién? Los míos. Eso es bien desagradable. A mí me molestó cuando recibí una terapia de una psicóloga y me hizo ver mi realidad, o sea, que no era tan bueno como yo creía que era, ni tan buena gente, o sea, yo que era bien malvado, o sea, pues no lo van a engañar. Al comprender debidamente, fíjense bien, mis propias faltas y mis propios fracasos, las faltas ajenas, se hundirán en la insignificancia. Quítate el tronco de tu ojo, ¿me entiendes? Para que veas claramente la pajita de tu ojo ajeno, porque lo que tú criticas en otro es un pecado mucho mayor, como es más grande el tronco que la pajita, que el pecado que estás criticando es más pequeño que la crítica que tú estás haciendo. Eso es introspección. Número dos, independencia. Se refiere a límites entre yo y mis problemas, entre yo y la gente. Hay gente que está tan unida que uno le duele la cabeza, todo le duele la cabeza. Uno ríe, todo ríe. Uno le da diarrea, todo le da diarrea. O sea, oígame, es que somos muy comprometidos. Oígame, pero córtese el cordón, ¿no es cierto? O sea, ya estuvo suave. No saben fijar límites. con ferviente solemnidad el orador declaró, la iglesia está compuesta de muchas y cada una tiene su propia individualidad. Yo di mi vida para que los hombres y las mujeres, por la gracia divina, pudieran armonizar y revelaran una copia perfecta de mi carácter. Ah, se me adelantó. Aunque al mismo tiempo retuviesen su propia individualidad, nadie tiene el derecho, fíjense bien, de destruir, o qué más, o someter la individualidad de cualquier otra mente humana por medio de palabras de crítica, censura o condenación. O sea, es un pecado muy grande. Cada uno es, Dios nos hizo como diferente. Como le decía a una persona hoy, cuando uno conversa, yo he aprendido que cuando uno conversa, digamos yo como esposo con mi esposa, hay cosas en que nunca vamos a poner de acuerdo, porque somos diferentes. Y si quiero que haga como yo quiero, o sea, pues eso no resulta. Si yo soy veracruzano, que soy muy alegre y hablo con todo el mundo y mi esposa pues se hace celosa, habla con un montón de mujeres, pues ya quiero que no seas así, pero es que es mi naturaleza. Yo soy muy, ¿cómo diríamos? Muy sociable y ando ahí la mujer vigilando al hombre. Pues no es que ande coqueteando, es su manera de ser. O la mujer que es muy, hay mujeres que son muy sociables, ¿no? Y el hombre enojado, está platicando con, no anda coqueteando, es su manera de ser, hay cosas que es nuestra forma de ser. Cada uno Dios nos hizo diferente. No por medio de la censura, la crítica y la condenación, querer los que se hagan como. Porque yo estoy bien, todas andan mal. ¿Eh? Y el otro dice, no, el que está mal eres tú. No, y ahí se puede pasar toda la vida peleándose, ¿no es cierto? Número 3, capacidad de relacionarse. La habilidad de establecer intimidad, lazo de intimidad, sin, para equilibrar nuestra necesidad que tenemos, porque el sanatorio por eso se llama en familia, porque queremos que los pacientes convivan como una familia, y aquí no somos familia. ¿Verdad? Mis hijos tienen tíos que no son, son tíos postizos, ¿verdad? O primos, o sea, todos somos la familia de Dios, ¿no es cierto? Y debemos de todos, ¿cómo querernos? Pues como hermanos, ¿no es cierto? Número 3, tener iniciativa. El exigirse y ponerse a prueba tareas cada vez más exigentes. Yo por eso tengo un proyecto, ¿verdad? Quiero aprender a tocar ese instrumento. Aunque ya estoy viejo, ¿verdad? Y ya mis neuronas tal vez no coordinen. Pero quiero aprenderlo, ¿no? O sea, es... Y es un gran reto, ¿eh? Porque yo me animé más cuando en la universidad vi a una señora ciega, jubilada, que aprendió a tocar violín. Y estando ciega, y digo, oígame, si ciega aprendió a tocar violín, que es más difícil, pues yo que no estoy ni ciego y no estoy tan viejo, pues puedo tocar ese instrumento. Digo yo, ¿no? O sea, aunque me hayan desahuciado, ¿no? Humor, o sea, el reírse de uno mismo, o sea, la vida, pues no hay que hacer una tabla, ¿no? O sea, hay que reírse también de uno mismo, ¿no? O sea, creatividad, la habilidad de crear orden, ¿no es cierto? Belleza a través del caos, a través del desorden. Saben, hermanos, hay una realidad. Hay males que el hombre puede aminorar, pero nunca. O sea, hay males. Podemos reducir la intensidad, pero no podemos quitarlas. Dios nos dio la habilidad para vencer los obstáculos, fíjense bien, y moldear sus circunstancias en vez de ser moldeados por ellas. ¿Y ese dibujo de qué es? Cuando los aztecas se establecieron en Tenochtitlán, ¿era un? ¿Y qué hicieron con el lago? ¿Qué hicieron? Las chinampas. Y sobre eso sembraron. No dijeron, ay, vamos a un lugar donde hay agua. No, en esta situación difícil, vamos a adaptarnos a ella y sacarle provecho. Eso es lo que Dios quiere, que moldeemos las circunstancias, no que ellas me amolden. Tiene lugar para ejercitar sus talentos creando orden y ¿qué más? Armonía en medio. Y en esta obra puede tener la ayuda de ¿quién? Divina, sí la pido. Para adaptarme a esa circunstancia y crear orden en medio de ese desorden y esa confusión. Moralidad, la habilidad de extender el bienestar, el deseo de bienestar a las personas, a la humanidad, comprometerse con valores. Que ya un niño de 10 años ya tiene que estar bien, bien educado para que trabaje a base de valores, no a base de temores. Autoestima, la base de todos los demás pilares, fruto de un cuidado afectivo, consecuente de un niño o adolescente, parte de un adulto significativo. Por eso hay el verdadero carácter cristiano, algo indómito, que no pueden sojuzgarlos las circunstancias adversas. Debemos de tener una enjundia moral, ¿qué más? Una rectitud inaccesible al temor, al soborno o a la adulación. Tristemente, muchos cristianos que son aptos para hacer una obra excelente pasan la vida sin lograr nada porque aspiran. Y si fracaso, y si no se me da, yo por eso cuando los americanos van a México aprenden el inglés, el español bien rápido, ¿no es cierto? Porque aunque dicen hasta groserías que le enseñan a decir y hablan bien feo y se ríen de ellos, dejan de hablar. Pero cuando uno viene aquí a Estados Unidos y no hablo con el acento y se burla de mí, ¿qué hago? Ya no hablo. Pues sí. O sea, una causa de eso, ¿cuál es? ¿Cuál es la causa? Es lo poco en que se estiman. Cristo dio un precio infinito por nosotros y quiere que estimemos nuestro propio valor en conformidad a dicho precio. No os deis por satisfechos con alcanzar un bajo nivel. No somos lo que podríamos ser ni lo que Dios quiere que seamos. Cabeza. Dios no nos ha dado nuestras facultades mentales para estar ociosas, ni que la permitamos en la persecución de fines terrenales ni mezquinos, sino para que sean desarrolladas, ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, refinadas. ¿Es lo que Dios quiere, gente? Refinada, no tosca, con buenos gustos, ¿no es cierto? Ennoblecidas y empleadas para hacer crecer el reino de Dios. Yo por eso a veces doy clase en la universidad, porque son retos, ¿no es cierto? Porque uno tiene que estudiar, porque debo saber más que los alumnos, ¿no es cierto? Porque si uno sabe más que uno, pues cae uno en ridículo, ¿verdad? Por lo tanto, por eso, una atrás, por favor. Por esa razón, los hombres fuertes, ¿quiénes son? Los que han sufrido problemas en su vida, dificultades, oposiciones, contradicciones, por el hecho en que ponen en juego sus energías, los problemas, los obstáculos, las dificultades con que tropiezan y se caen. Se caen tirados cantando viva mi desgracia. ¿Hacen eso? ¿Qué hacen? Se levantan y ¿qué hacen? Y vuelven otra vez. Porque son bendiciones positivas, porque llego a aprender con la ayuda de Dios a valerme. Por eso cuando yo hago una historia de mi vida hacia atrás, los fracasos que he tenido, los errores que he cometido, han sido mis mayores bendiciones. Yo me acuerdo cuando estudié medicina, me peleé con un maestro, porque yo cuando estudié, más de la mitad de los compañeros eran, pues, venían de aquí, de Estados Unidos, no se ven muchos inglés. Y uno que no sabía nada de español, Yo me intrigaba por una clase bioquímica, pero ¿por qué saca puros dieces y ni entiende lo que está diciendo el maestro? O sea, y está haciendo otra cosa porque no entiende nada. ¿Cómo el que le saca, o sea, puros dieces? Unos amigos investigamos y encontramos que el maestro le daba sus apuntes en inglés y le subrayaba las preguntas que iba a hacer del examen. Digo, pues yo así también. O sea, y me enojé. Y digo, ahora no estudio. ¿Y qué pasó? ¿Quién se fastidió? Pues yo me fastidié con el maestro. Y como era una clase seriada, pues no pude seguir estudiando medicina, ¿no? Y pues ese año no iba a poder estudiar. Y pues, ¿qué hago, no? Entonces hice lo que yo siempre he querido hacer. Yo siempre quise ser pastor. Mi padre siempre quiso ser sacerdote, ¿verdad? Y no fue. Yo quise ser pastor, pues tampoco, ¿no? Entonces dije, pues voy a estudiar teología, ¿no? Y ese tiempo había un maestro, el Samuel Smith, y me inscribí a todas sus materias. Y había una que se llama homilética, pues quién sabe qué sea homilética, ¿no? Yo me inscribí a todas. Ya cuando supe que era el arte de hacer sermones y predicar, había que hacer 100 sermones y 10 predicarlos en público. Tenía yo como 18 años. Yo que siempre he sido bien tímido. Bien tímido, tartamudo. O sea, digo, ¿cómo que voy a dar eso si yo ni sé hablar? Es más, ni novia tenía, ¿verdad? Porque era bien tímido. Y luego había que hablar una predicación con los compañeros, una cámara ahí para que hicieran críticas constructivas, ¿verdad? Y me quise dar de baja, pero por respeto al maestro, que lo aprecio mucho, pues le di para adelante y bájese tartamudo de ahí. O sea, pero yo me acuerdo, o sea, bien complicado. Pero pues al hacerle frente a esa situación, pues como que le encontré el gusto, ¿no es cierto? O sea, y descubrí algunos talentos que no sabía que podía yo desarrollar. Por ello, cuando uno ve hacia atrás, ¿no es cierto? Los fracasos son bendiciones escondidas. Los conflictos y los problemas que hacen, ¿te invitan a confiar en quién? En Dios. Y termina la firmeza que sobre el poder. Te voy a contar una historia que pasó en Francia. Dice así la historia. Yo soy hijo de un alcohólico, un niño abandonado. He burlado a la fatalidad. Tengo 3 años y mi madre acaba de atar un poste eléctrico. Ahora se aleja. A la edad de 4 años, Tim duerme completamente desnudo en la caseta de Selma, su amigo el perro. Su padre lo encierra en la bodega, le pega, lo desfigura, lo deja desmadejado. ¿Tiene cuánto? 5 años. Atendido en el hospital en que ha ingresado para iniciar una larga reeducación, apenas sabe hablar. A los 7 años entra en una institución de huérfanos. Sufre el maltrato institucional, el desprecio, el aislamiento afectivo y acaba en la cárcel de locos. Se lo coloca en el campo con un amiguito que jugaba con unas velas en el granero y le prende fuego a la granja. La policía vendrá a buscar al chiquillo y junto con su amiguito, ¿qué pasó? Lo metieron al reformatorio, donde aprende a pelearse, su violencia se convierte en su único orgullo, en un mundo gobernado por la humillación. Admira a los cabezas rapadas de niños, ladrones, a los mayores que han cometido atracos. La venganza se convierte en su única dignidad y le arrastra a la fuga, al robo, a la pelea, a la violación y a la prostitución. ¿Tiene cuánto? 12 años. En esta pesadilla, sin embargo, un hilo muy tenue permitía esperar que se surgiera en él la resiliencia, que es la adaptación positiva en contexto de grande adversidad. ¿Cuál era eso? Guardaba en el fondo de sí mismo un deseo de amor, una llamita de imágenes tiernas que no podía expresar, puesto que apenas hablaba, lo mandaban a callar. Por las noches se acurrucaba contra su perro en la caseta. En este desierto afectivo del hospital soñaba con ver entrar a su padre elegante y cariñoso. Esa llamita en la granja antes del incendio consiguió establecer un vínculo afectivo con papá Gaby. Que le llamaba hijo y no le pedía que le llamara papá. En la vida real esta relación fue breve, pero él tomó la decisión de guardar en su memoria este recuerdo, porque todos nosotros decidimos qué vamos a recordar, ¿no es cierto? Si las cosas malvadas de mi vida que me han pasado, las cosas buenas. Y él decidió guardar eso en su memoria. Aunque fue breve, pero en la memoria duró mucho tiempo. Y es ahí justamente donde construye la identidad. Esa llamita afectiva le permitió no dejar escapar los encuentros con los personajes significativos que hicieron posible las primeras puntadas del jersey de su resiliencia. Por supuesto, es el azar lo que los puso en su camino, Pero fue un azar significativo, puesto que él supo encontrarlo. Porque saben, en nuestra vida siempre vamos a tener personajes que pueden significar algo en mi vida. Darme algo. Yo en mi vida he tenido varios personajes, aparte de mis padres en la escuela donde estudié. Pues hubo maestros que tuvieron esa, ¿cómo digamos? Esa visión, ¿no es cierto? Y uno sabe encontrar y aprovechar esas circunstancias. Sin esa llamita afectiva, simplemente hubieran pasado ¿cómo? De largo. Hay gente que puede ser una bendición en mi vida, pero si estoy resentido, amargado, ¿qué pasa? De largo y ni cuenta, me doy. En tal caso, no habría conocido a León el Vagabundo, que le comentaba cada día el periódico Lemón. No habría sido sensible a la jueza, que en vez de castigarle como era habitual o de condenarle al auxilio social, exigió que volviera 6 meses más tarde con una buena cartilla escolar. No habría escuchado al cura, que le dio un sentido a su terrible existencia. Y sobre todo, jamás habría sabido encontrar a Martinique, la mujer con la que se casó, que le metamorfoseó. Hoy, este hombre que vivió esa infancia es padre de 4 niños y no repite los malos tratos que de sus padres tuvo. Todo lo contrario, sus encuentros con personajes significativos han transformado la llamita afectiva en un amor constante. Se ha convertido en apicultor, se emociona con los retrasados, los lisiados y los minusválidos, que eran lecciones de valor. Desde entonces, se vale de su existencia hecha añicos para explicarle a todos los niños y sobre todo personas que han sido heridas por la vida, por dificultades, situaciones difíciles que hemos pasado o han pasado, que ¿qué dos ingredientes son? El amor y ¿qué más? Y el perdón son los ingredientes de su adaptación positiva en una situación caótica en la que vivió. Porque nadie escoge el hogar donde creció. ¿O lo escogemos? No lo escogemos. ¿Circunstancias que vivimos las escogemos? Tampoco las escogemos. Pero yo puedo tomar la decisión, ¿no es cierto?, de perdonar, ¿no es cierto?, y amar esa situación. El amor, dice él, fíjese, yo doy fe, doy testimonio, que no hay heridas, por muy dolorosas que sean, por muy difíciles que sean, que no puedan cicatrizarse lentamente con amor. Por eso dice la Biblia, pero esa es la fe, la esperanza, ¿qué? Y el amor. Pero el mayor de todos, ¿cuál es? El amor. O sea, por eso, ese amor que Dios nos tiene sin condición, ¿no es cierto? Nos ama a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fracasos, nuestras dudas, todo. Yo a veces me pongo a pensar, si yo fuera Dios y me viera a mí, si yo fuera Dios, ¿no es cierto? Y yo viera mi vida, diría yo, pues, óyeme, este hombre ya no tiene remedio. Yo me hubiera desahuciado a mí mismo, o sea. Pero ha tenido mucha paciencia, mucha tolerancia y mucho amor. O sea, porque cada quien sabe cómo vive su vida, ¿no es cierto? Uno engaña a medio mundo, pero ¿a quién no engaño? A Dios no lo puede engañar. Mi vida está abierta. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿cuánta paciencia me ha tenido quién? Dios. Tremenda su paciencia. ¿Y cuánto amor me ha manifestado? Por eso dice el salmista, el rey no es salvo por la multitud de su ejército, ni escapa el valiente por su mucha fuerza. Vanidad es el caballo para salvarse. Por la grandeza de su fuerza, ¿qué pasa? No lo va a librar. ¿Pero qué pasa? Pero tú, oh Dios, ¿qué eres? Eres virrey. Manda salud a Jacob. Por medio de ti, ¿qué haré? Sacudiré a nuestros enemigos. ¿Qué más haré? En tu nombre queremos. Atropellaremos a nuestros adversarios. ¿Por qué razón? Porque yo no confiaré en mi capacidad, en mi habilidad que tenga. No confiaré en eso, sino ni en mi arco confiaré, ni en mi espada me salvará. Pero tú, Dios, ¿qué has hecho? Nos has guardado nuestros enemigos. Ese es el Dios que tenemos. ¿Y qué más has hecho? Has avergonzado a quienes, a los que me aborrecían. Esos confían en sus carros y aquellos en sus caballos, pero nosotros, en el nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos que memoria. Ellos flaquean y se caen y se quedan ahí desanimados, diciendo, pero qué mala suerte tengo. Hay gente que nace con estrella, yo nací estrellado, ¿verdad? Y todo me sale mal. Y quedan ahí lamentándose su problema. Pero eso espera Dios de nosotros como cristianos. ¿Es lo que espera Dios? ¿Verdad que no? ¿Qué dice ahí? ¿Nosotros qué hacemos? Nos levantamos y ¿qué hacemos? Y nos estamos de pie, me caigo y ¿qué hago? Pues otra vez, las veces que sean necesarias. Porque el amor de Dios alcanza, no importa cuán bajo haya caído, cuánto se haya cometido, Dios siempre está al alcance de una oración. Que Dios nos bendiga.
Si nos ponemos de pie para terminar, por favor, mañana estaremos acá terminando esto que ha sido maravilloso. En la tarde, a las 5 de la tarde vamos a comenzar. El doctor va a tener una presentación corta y después vamos a abrir para preguntas y respuestas.